La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Otra batuta más recordando efemérides muy interesantes. Por ejemplo, la de una obra fundamental del siglo XX. También una de las básicas del género chico de la zarzuela. Y recordaremos a un gran tenor wagneriano y a una mítica pianista. De esa última empezamos hablando, Brigitte Ingeret, una pianista francesa nacida en la capital de Túnez. En 1952, en octubre, habría cumplido 70 años, pero se nos marchó hace 10. Murió en París de cáncer el 23 de junio de 2012. Ya empezó a estudiar piano y consiguió excelentes resultados hasta el punto de que la invitaron al Conservatorio de Moscú, donde estudiaría con el mítico pedagogo y pianista Hermann Neuhaus. También fue laureada del concurso Marguerite Long en París. También estuvo participando con notas altas en los concursos Tchaikovsky y Reina Isabel de Bruselas. Y como digo, pues enseguida Herbert von Karajan se fijó en ella y en 1980 la invitó a tocar con la Filarmónica de Berlín. Brigitte Ingeret, bueno, pues hizo un repertorio bastante ecléctico: Beethoven, también Schumann, Chopin, Liszt o Mendelssohn. Quizás Schumann fue su compositor fetiche, incluso llegó a grabar los conciertos tanto de Robert como de su esposa Clara, y por supuesto multitud de obras a solo. Vamos a escucharla en el intermezzo de El Carnaval de Viena. Intermezzo del Carnaval de Viena, opus 26 de Robert Schumann, en las manos, con un sonido magnífico siempre, que tuvo la francesa Brigitte Ingeret, Ingeret, que se escribe su apellido. Y ahora vamos a recordar a un tenor danés, Helge Rosenvinge Hansen, aunque él hizo ahí una mezcla y pasó a llamarse Helge Rosenvinge. Nació hace 125 años y murió hace 50, el 17 de junio de 1972. Curiosamente era químico de profesión, igual que Borodín. Se inspiró sobre todo en Caruso, en el mítico tenor Enrico Caruso, y fue perfeccionándose hasta debutar en 1921, incorporándose al elenco de la ópera de Basilea en 1924. Después también estuvo en la ópera de Colonia y en 1907 debutó en la ópera del Estado de Viena. Entre 1932 y 39 cantó en el Festival de Salzburgo y en el de Bayreuth entre el 34 y el 36. También debutó en el Covent Garden, en la Scala de Milán y, por supuesto, en otras plazas como Copenhague, Estocolmo, Bruselas, Ámsterdam y varias ciudades alemanas. Al parecer simpatizaba con el régimen nazi, con lo cual cuando llegaron los aliados, pues le deportaron. En 1951, sin embargo, volvería a trabajar e incluso recibió el Anillo Dorado de la Ópera de Viena. En 1959 se retiró y después pasó a dar clases. Bueno, un tenor básicamente wagneriano al que vamos a escuchar en la última escena del Lohengrin. Mi querido cisne, canta Helge Rosenvinge. Rosbenge, uno de los grandes tenores wagnerianos de antes de la Segunda Guerra Mundial, aunque después no saliera nazi el tío. En fin, pues murió hace 50 años, había que recuperar esa voz porque cantaba francamente bien. Y tras él vamos con el recuerdo a una obra estrenada hace 85 años, allá por 1937, nada menos que La música para cuerdas, percusión y celesta, de Béla Bartók. Fue un encargo de alguien de quien os he hablado bastante aquí en La Batuta Mágica de Onda Madrid, el mecenas suizo de Basilea, Paul Sacher, se escribe Paul Sacher, que encargó un montón de obras para enriquecer el repertorio contemporáneo. Compositores como Stravinsky, Richard Strauss, Honegger, Britten, Berio o el propio Bartók escribieron, y sobre todo en este caso fue con vistas a la celebración del décimo aniversario de su Orquesta de Cámara de Basilea. Bartók escribió esta pieza en cuatro movimientos y en lugar de nombrarla concierto, sinfonía o algo así, la llamó música para cuerdas, percusión y celesta, un poco al estilo de la corriente alemana neoclásica de entreguerras. Bueno, se trata de una pieza realmente increíble, que marcó un antes y un después. Es una busca formal renunciando a toda expresión subjetiva. Se puede decir, lo más importante es que comprende dos grupos de cuerdas, los violines, violas, chelos y contrabajos, repartidos en dos grupos, mientras que en el centro tenemos un arpa, un piano, un xilófono, los timbales con pedales que permiten glissandos y, por supuesto, la celesta, del nombre. Ya sabéis que es como un piano, pero que suena como campanitas. Se trata de poner en relieve los efectos antifónicos entre los dos grupos y sobre todo la percusión. Vamos a escuchar el primer movimiento, que es una fuga, andante tranquilo, que se basa en una nota alrededor de la, y que es una fuga lenta que se va desarrollando. Empiezan los instrumentos con sordina. Ya sabéis, se le pone una especie de cejilla, como una especie de peine pequeño encima de los instrumentos de cuerda, y eso atenúa el sonido, lo hace más pequeño el sonido. Y además, él también lo que hace es distribuir las notas en proporciones alrededor del número áureo, que le gustaba mucho. Bueno, eso ya nos metemos en harina. Bueno, pues a las cuerdas con sordina se le van uniendo el resto de instrumentos, se hace más denso hasta el clímax, después suaves arpegios de la celesta en el centro, y el movimiento termina con el tema de la fuga invertido y con los instrumentos ya sin sordina. Herbert von Karajan dirigiendo a la Filarmónica de Berlín en este andante inicial de la música para cuerda, percusión y celesta, estrenada hace 85 años por Béla Bartók.
La batuta mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
En Onda Madrid, las tardes del fin de semana son para el deporte. Y también para recordar canciones.
Onda Madrid. Todo música.
Los éxitos que marcaron tu vida en los últimos años y siempre con un 50% en nuestro idioma.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, recordando agua, azucarillos y aguardiente. Toma ya, porque se estrenó hace 125 años en el Teatro Apolo. Fue el 23 de junio de 1897. Se dieron 200 representaciones seguidas entre el Apolo y el Teatro Príncipe. Bueno, hay que decir que este fue uno de los grandes éxitos del llamado género chico. Y vamos a recordar por qué se llama así, hombre. Bueno, resulta que hacia 1886, cuando se estrena La Gran Vía, Madrid toma protagonismo en la zarzuela. Entonces ya se abarataban los espectáculos porque se daban zarzuelas de unas 4 horas y el precio era muy caro. Se decidió hacer 4 zarzuelas de 1 hora y no había que asistir a las 4, podías ir a una sola o a varias, claro. Entonces el precio por entrada pues se reducía. Eso convirtió estas obras cortas y bastante intrascendentes, muy costumbristas, con el apelativo de género chico. Bueno, pues precisamente el Teatro Apolo incorporó esta modalidad hacia 1873. Tuvo mucha aceptación y la última hora, que ya era bastante tarde, se convirtió en la más famosa, la cuarta de Apolo. Habréis escuchado sobre todo los más mayores, ¿verdad? Y bueno, pues en una de esas cuartas horas fue cuando se estrenó Agua, Azucarillos y Aguardiente, que Chueca calificó de pasillo veraniego. Y el libreto está ambientado en el Madrid de finales del siglo XIX. Y la música, por supuesto, toca esos ritmos conocidos como pasacalles, valses, mazurcas y, como no, seguidillas y hasta jotas. Bueno, pues vamos a ir escuchando esta maravilla que es Agua, Azucarillos y Aguardiente con íntegra, con sus diálogos y todo, ¿eh? Bueno, hoy de momento tan solo nos toca el comienzo, el preludio. La acción se desarrolla en Madrid en verano y va de un tema económico que ya iremos explicando. Comienza con las notas que Pepa introduce en su soleá. A continuación, la mazurca de una niñeira en Barcelona y finalmente se incorpora el tema del pasacalle de los barquilleros.
Thank you.
Pepa y la Manuela peleando por su negocio. Bueno, ya escucharemos esta maravilla de Don Federico Chueca. Además, en esta versión mítica con la orquesta del propio Teatro Apolo, dirigida por Odón Alonso. Y ahora continuaremos recordando la música de Franz Schubert, que ya sabéis, nació hace 225 años. Vamos a escuchar hoy el tiempo lento de su sexta sinfonía, un andante que parece simple, aunque tiene una orquestación francamente delicada y siempre muy schubertiana.
Thank you.
Como viene siendo habitual, Roger Norrington dirigiendo a los London Classical Players en este andante de la Sinfonía número 6 de Franz Schubert. Y ahora vamos con el otro que nació ese mismo año, 1797, Gaetano Donizetti, su ópera Lucrecia Borgia, o Lucrecia Borja. Bueno, vamos al momento a continuación del otro día, cuando Lucrecia ha visto a Gennaro y ha dicho qué guapo es y tal y cual, el otro está medio sopa, pero le acaricia y entonces él se despierta y dice, ay, ¿tú quién eres? Y tal, y la ve y también se queda prendado de lo guapita que es la buena de esta mujer desconocida, ¿quién será? Bueno, le expresa su amor y habla de su infancia como huérfano criado por pescadores, añadiendo que recuerda con amor a la madre a quien nunca conoció.
Non parlarne chiara
Se mosquea porque ella ha soltado una lagrimilla y dice, ¿por qué lloras por mí, hombre? ¿Por qué será? Ya nos enteraremos. Bueno, esta es una versión mítica grabada en vivo en el Metropolitan de Nueva York en aquellas representaciones en las que debutó Montserrat Caballé como Lucrezia Borgia. Aquí estaba el tenor francés Alain Vanzeau cantando Di Pescatore Ignobile con el papel de Gennaro. Y la Orquesta del Metropolitan dirigida por el rumano Ionel Perlea.
La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y vamos a seguir ahora aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, con esa obra que estamos recordando, Atlántida, de Manuel de Falla, estrenada hace 60 años, tras los retoques, los arreglos y la terminación que tuvo que hacer el compositor madrileño Ernesto Halffter. Vamos a escuchar el segundo número de la partitura, que pertenece todavía al prólogo, que es nada menos que el himno hispánico.
Aurora patrón tuya, galeras con gondola amarrada, San Juan, San Esparti.
Pues hasta ahí este himno hispánico, perteneciente todavía al prólogo de Atlántida de Manuel de Falla. Cantaba el barítono Vicente Sardinero con el coro y la Orquesta Nacionales de España bajo la dirección de Rafael Friedrich de Burgos. Y ahora nos queda también Johannes Brahms, que ya sabéis, murió hace 125 años. Y que después de su concierto para violín tiene una época muy fructífera en la que nacerán obras maravillosas como sus dos últimas sinfonías, el último concierto de piano, el concierto doble y nada menos que tres sonatas para violín y piano, escritas en el espacio de un decenio, entre 1878 y 88. Bueno, al parecer Brahms había escrito ya algunas páginas parecidas, incluso hasta tres, cuando visitó al matrimonio Schumann, pero al final acabó destruyéndolas. La escritura refleja, por supuesto, su talento de pianista, pero también el de el violín, porque se lo dedicó a Joseph Joachim, su gran amigo, aunque en realidad el que la estrenaría sería el bueno de Joseph Helmesberger. Bueno, esta primera sonata que vamos a glosar hoy la escribió en Carintia en los veranos de 1878 y 79 y parece citar un lied de su opus 59, la canción de la lluvia, que había escrito 5 años antes, aunque él nunca quiso reconocerlo. Bueno, estamos en una atmósfera melancólica y meditativa y el primer movimiento se basa en el intenso motivo inicial, con un ritmo muy insistente y punteado. Tiene varias ideas secundarias y el piano parece más discreto aquí y el violín está bastante lírico y virtuoso. Es una forma sonata típica, ya sabéis, exposición de los temas, desarrollo, reexposición y coda. Y la temática es bastante amplia. Hay muchos temas, como hacía siempre Brahms. Le sobraban, por así decir. Bueno, vamos a escuchar el primer movimiento de esta sonata número 1, la opus 78 de Johannes Brahms, a Genevieve Laurenceau al violín y Johann Farjot al piano. Hasta otra batuta mágica.